Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 6 de julio, como en vizcaíno, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Servicio de Emergencia de Extremadura mantiene activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en varias zonas de la región. En algunos puntos han caído algo más de 50 litros por metro cuadrado, muy cerca del lugar donde esta mañana perdían la vida cuatro miembros de una misma familia mientras hacían barranquismo los padres y dos de sus hijos. El tercero, el pequeño de 6 años, se recupera en el hospital de Plasencia. A media tarde se reunían el ministro Cristóbal Montoro y la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, para cerrar el acuerdo de la formación al techo de gasto propuesto por Hacienda. Ya ha conseguido el gobierno el sí de Ciudadanos, mientras prepara la aprobación mañana mismo de la mayor oferta de empleo público desde 2008 acordada con los sindicatos. Mariano Rajoy está previsto que llegue ahora mismo a Hamburgo, donde comienza mañana la cumbre del G20. Rajoy les va a contar al resto de líderes la buena marcha de nuestra economía. Lo hace tras haberse reunido esta mañana en Moncloa con el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Parecen estar de acuerdo en frenar el afán independentista del gobierno catalán, aunque difieren en las formas y en el ritmo. Íñigo Méndez de Vigo, Margarita Robles.
La voluntad de diálogo con Cataluña existe, ha existido siempre, pero dentro de la legalidad.
Y entendemos que por parte del gobierno no se están dando los pasos o las soluciones adecuadas, por lo menos para establecer canales y cauces de diálogo efectivos.
De Cataluña, sin duda, hablarán las familias reales española y británica durante el viaje de los reyes a Londres la próxima semana. Primer viaje de Estado al Reino Unido en 30 años, marcado por las incertidumbres que provoca el Brexit, Carmen Lavallén.
No figura como tampoco el Brexit en la agenda de la visita de Estado que harán los reyes la próxima semana al Reino Unido, pero sí se hablará allí de la situación en Cataluña, porque es importante, según ha subrayado el embajador británico en España. En un briefing informativo sobre el viaje este miércoles, Simon Manley ha negado que el desafío independentista catalán sea equiparable al planteado por Escocia y abogado por el cumplimiento de la ley.
Como muchos otros países europeos y otros, queremos que todos respeten la ley y el Estado de Derecho, ¿no? Es fundamental en un país democrático.
A diferencia del Reino Unido, España tiene una constitución, ha recordado Manley, al tiempo que ha confiado en que España arregle la situación. En cuanto al saludo del presidente de la Cámara de los Comunes a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, el lunes, el embajador ha puntualizado que el conservador John Bercow no habla en nombre del gobierno.
Este jueves también hemos escuchado la primera condena con pena de prisión permanente revisable en nuestro país. Se trata del parricida de Moraña, David Oubel, quien asesinó a sus dos hijas pequeñas en julio de 2015. Fiscal, acusación popular y defensa se han puesto de acuerdo. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Sí, el jurado popular deliberó durante 2 horas y emitía su veredicto de culpabilidad. Lo hacían por unanimidad.
Se decide condenar y a David Oubel Renedo como autor criminalmente responsable de 2 delitos de asesinatos a la pena de prisión permanente revisable.
David Oubel ha sido condenado por 2 delitos de asesinato con alevosía, agravados por tratarse de menores de 16 años y por el parentesco. Además de la cárcel, la condena prohíbe a Oubel acercarse a su exmujer, a su domicilio y a su lugar de trabajo durante un periodo de 30 años, así como a indemnizarla con 300.000 euros. La sentencia ha sido declarada firme al renunciar todas las partes a recurrir.
Y una cosa más, la ONU ha condenado hoy mismo el ataque perpetrado ayer contra el Parlamento de Venezuela. El alto comisionado para los Derechos Humanos reclama que la investigación anunciada por el presidente Nicolás Maduro sea rápida, eficaz e imparcial.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín. Rosalía Sánchez.
Merkel ha entrado a la reunión con Donald Trump poniendo por delante que el papel de una anfitriona es buscar acuerdos, que ese es su objetivo en esta cumbre del G20 que va a comenzar mañana y en cuyas reuniones preparatorias emplea ahora la canciller. Pero admitiendo también Merkel que las negociaciones no van a ser nada fáciles. En primer lugar, cuenta con el apoyo del bloque europeo y del gigante chino, y Donald Trump aparece bastante aislado en asuntos principales como son protección del clima, declaración a favor del libre comercio, un plan Marshall para el desarrollo de África y una línea de actuación común sobre inmigración y refugiados. Trump ya ha pasado hoy por Polonia, donde ha puesto a este país como verdadero ejemplo para Occidente y faro de Europa por sus valores, ha dicho, conservadores, nacionalistas y cristianos. Ha sido aclamado allí por una multitud, muy al contrario de lo que está pasando esta tarde en Hamburgo, donde miles y miles de manifestantes llegados de todo el mundo protestan a esta hora contra la cara más insolidaria de la globalización, y muchos de ellos, la verdad, directamente contra contra Donald Trump y todo lo que representa el presidente de Estados Unidos. Para asegurar el perímetro de seguridad, Hamburgo es una ciudad fortaleza ahora mismo, custodiada por 20.000 policías que ya han tenido que enfrentarse con manifestantes violentos de izquierda radical. Ha sido instalada incluso una prisión provisional con espacio para más de 1.000 detenidos y esta noche se vivirá uno de los momentos más críticos para este operativo de seguridad.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí hoy todos tienen la mirada fija en Tallinn, donde los ministros de Interior de la Unión Europea intentan ponerse de acuerdo para sacar por fin adelante un plan de acción que alivie el peso de Italia a la hora de gestionar el tráfico de inmigrantes por el Mediterráneo central. Mientras tanto, en Roma, decenas de personas se están acercando a la Basílica de San Eugenio para despedirse del periodista y médico español Joaquín Navarro Valls, cuyo funeral se celebrará mañana viernes con la asistencia de numerosos miembros de la Curia, amigos, compañeros y familiares de quien durante 22 años fue portavoz del Vaticano. Y concluimos con una receta de cocina que está levantando ampollas en Italia. A una famosa chef británica se le ha ocurrido aconsejar en las redes sociales que se añada nata a la famosa salsa carbonara, un escándalo para el paladar italiano que solo concibe elaborarla con huevo. El debate sobre los pros y contras de la nata se ha convertido hoy en el tema de conversación de todos los que están haciendo largas colas en las paradas de autobuses y metros, puesto que hoy en Italia vuelve a haber huelga de transporte público.
Vamos a la capital de la Unión Europea, de Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Hay vida más allá de Estados Unidos y el Reino Unido. La Unión Europea acaba de firmar un acuerdo comercial con Japón. El sector agroalimentario es uno de los grandes beneficiados. No tendremos que pagar aranceles, por ejemplo, por exportar nuestros quesos, carnes y vinos, uno de los grandes reclamos del mercado nipón. Llegarán más coches. De todas formas, hay un periodo de adaptación de 7 años. Los líderes europeos han sido claros. A pesar de que algunos creen que ha vuelto el aislacionismo, demostramos que no es así con este acuerdo. Parece que en el Reino Unido todavía no se han dado cuenta qué es esto del Brexit y eso que lo provocaron ellos. Es lo que ha dicho el negociador europeo, que ha vuelto a ser muy claro. Muchos quieren un acuerdo sin fisuras ni consecuencias. A día de hoy eso es imposible, insiste Michel Barnier. Marcharse de Europa tiene sus consecuencias. Para terminar, continúa abierta la operación policial que ha dejado ya 2 presuntos terroristas detenidos en Anderlecht. Existe preocupación, según la Fiscalía belga, ante un inminente atentado si los sospechosos se sienten acorralados por las autoridades.
Saltamos ahora a México. Empezamos por ahí en América, María Berza.
América Latina está pendiente una vez más de Venezuela, a la espera de si se concreta esa nueva sesión extraordinaria que ha pedido la OEA. La oposición insiste en culpar a los grupos chavistas y al propio Nicolás Maduro de los ataques de ayer. El venezolano se ha deslindado y asegura que va a investigar los brotes de violencia. En México es noticia que un grupo de más de un centenar de colectivos amparados por la Federación Internacional de Derechos Humanos e incluso por un obispo mexicano, Raúl Vera, acaban de presentar hoy en la Corte Penal Internacional un informe para que se inicie una investigación a México por delitos de lesa humanidad. Este informe lo que documenta son numerosos casos de desapariciones forzadas y cómo una cárcel del norte del país fue usada durante años como centro de operaciones del cártel de los Zetas. Ahí incluso se exterminaba personas calcinándolas. Y en Cuba, el gobierno celebra la aprobación por parte del Parlamento Europeo del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y La Habana.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues los demócratas aquí en Washington no se olvidan del presidente, aunque esté en Europa. En una carta firmada por varios senadores demócratas, instan al presidente Trump a que exija a Vladimir Putin explicaciones por las interferencias rusas en las pasadas elecciones presidenciales. Los senadores demócratas afirman que de no hacerlo supondría un grave abandono de las obligaciones del presidente. Mientras, el vicepresidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el también demócrata Adam Schiff, afirmaba que esperaba que Trump tuviera el valor suficiente para enfrentarse con Putin. Y según una encuesta de la cadena pública de televisión PBS, un 54% de los estadounidenses piensan que el presidente Trump ha hecho algo ilegal o poco ético en cuanto a sus relaciones con Rusia, una cifra que supone un incremento de 10 puntos con respecto a la misma encuesta realizada en febrero. Para un 36% de los estadounidenses, Trump no ha hecho nada malo.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves a esta hora dedicamos tiempo en la radio, en la cadena COPE, a los emprendedores, a los nuevos empresarios que tenemos en España y unos cuantos. primeros invitados.
Bueno, Juan Pablo, ya sabes que la radio es mágica porque solo con el sonido consigue transmitir todo tipo de emociones. Pero si te digo que el sonido puede materializarse, ¿te lo crees?
¿Cómo materializarse?
Pues no sé, es lo que ha conseguido Tótem. Así que se lo puedes preguntar a ellos.
A ver, los fundadores de Tótem se llaman Javier Pérez y Javier Jiménez. Para no confundirnos, Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Bienvenidos los dos a la linterna, los dos, Javier. A ver, que estáis en Boston. A ver, ¿quién contesta? Por ejemplo, Jiménez, ¿qué hacéis en Boston?
Pues mira, hemos venido a un programa de aceleración de empresas.
Sí.
Que consiste en... Nosotros llevamos 2 años emprendiendo en España y, sí. Y ahora estamos en Boston y externalizando y nuestra empresa.
Sí, externalizando vuestra empresa. Javier, sí. Pérez, ¿qué supuso para vosotros poder aprender y desarrollar la empresa en América durante 4 meses? Pues vais a estar 4 meses, ¿no?
Sí, eso es. Pues estamos aprendiendo muchísimo y conociendo a un montón de gente muy, muy interesante que nos ayuda a lanzarla aquí.
Ajá. Bueno, no está mal, es un sitio donde dicen que hay dinero. Por cierto, Javier Jiménez, esto que ha dicho Belén de materializar el sonido, a mí me lo tienes que explicar despacito.
Vale. Mira, lo que hacemos es joyería de las ondas de sonido de tu voz.
De las ondas de sonido de mi voz haces una joya. Yo que te lo agradezco,
sí,
que eres muy amable. ¿Cómo haces eso?
Sí, porque mira... Sí.
Venga, venga, uno de los dos, venga.
Venga, dale, Jiménez. Vale, cada voz es distinta. Entonces, cuando hablas,
sí.
A medida que hablas, van saliendo ondas,
sí.
De tu boca.
Sí.
Pues cogemos el dibujo de esas ondas que salen y las convertimos en objetos en 3D, como por ejemplo pulseras, ajá. O collares o esculturas.
¿Y las ondas, ¿en qué soporte las tienes? ¿Las ondas? ¿Dónde coges las ondas? ¿Dónde las tienes?
Pues mira, eso es muy fácil. Te puedes meter desde el móvil,
sí.
O desde el ordenador,
sí.
Entras en la web,
sí.
Y le das a un botón para grabar. Entonces ves en tiempo real, a medida que vas hablando al móvil,
sí.
Ves cómo se van haciendo las ondas y luego ves cómo queda en 3 dimensiones.
Ajá.
Y además, cada tótem tiene un código que tú lo pones en la página web y puedes escuchar ese sonido cuando quieras.
Y hacedme un favor los dos. Uno de los dos. ¿Cómo se os ocurre esto?
Pues estábamos de caña.
Ah, vale, ya lo entiendo todo.
Y la verdad es que hacía un montón de tiempo,
sí.
Que no veíamos a nuestros amigos.
Ajá.
Y dijimos, qué bien es estar juntos y
sí.
Cada vez estamos más lejos. Pues un amigo está en Alemania o... Y dijimos, vamos a hacer algo que pudiésemos tocar de las personas.
Vale.
Y lo empezamos a darle vueltas y nos dimos cuenta de que la voz es única en cada persona y que no hay dos voces iguales.
Ya.
Entonces nos lanzamos a representar símbolos y mensajes a través de la voz.
Y decime una cosa, ¿el material de que están hechas las voces, los sonidos, de qué material es?
Pues tenemos en madera africana, tenemos en acero, en plata, en materiales de colores...
Sí.
Para un público más joven, de todo.
Entonces yo digo los nombres de mis hijos y vosotros me hacéis unas pulseras con sus nombres.
Justo. Eso es.
Pero vamos,
y te lo mandamos.
Eso lo tengo que ver yo.
Y de hecho no sería lo mismo si lo dices un día contento o triste. O
sea, sale distinta la pulsera. Único. Sale distinta en función
justo,
de cómo esté ese
justo,
día.
Justo.
Decime una cosa.
Claro, porque no es lo mismo que
sí,
digas hola
sí.
Que hola.
Vale.
O sea, y de hecho lo puedes... componer en Google Tótem voz,
sí.
Sale y se hace a través de internet y te llega a casa.
Ah, vale.
Simplemente.
Vosotros estáis en Boston ahí ampliando la empresa y vuestra
sí.
Empresa ahora mismo se puede encargar las pulseras. O sea, quien quiera sí. Compraros una pulsera, ¿qué tiene que hacer?
Pues eso, buscar en Google Tótem
sí.
Voz o
sí.
Tótem sonido o entrar en tótem.com.
Sí.
¿Y
qué cuesta?
Y le da a grabar. Pues mira, hay desde 18 euros,
¿sí?
Los más baratos,
¿sí?
Hasta 65, que es una escultura preciosa.
Pero ahora estáis en rebajas, ¿no?
Sí, ahora sí. Hoy es el último día,
ah,
así que
vaya.
Si alguien no quiere que se dé prisa.
Por eso. Y ahí en la costa este triunfando, ¿no? Porque hay dinero ahí, ¿no?
Bueno, de momento estamos trabajando para el lanzamiento.
Vale.
Pero sí, o sea, avecinan buenas noticias.
Decime una cosa, ¿qué años tenéis, criaturas?
22.
Ya, no,
los dos.
Los dos 22.
Empezamos con 19.
Sí, es que no puede ser. Anda, Javier Pérez, Javier Jiménez, cuidaros mucho en Boston y pasarlo bien y que triunféis, queridos. Adiós.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Adiós, 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 adiós. A ver, Belén, vamos a ver si mejoramos esto.
Vamos con el siguiente, que se trata de alguien que viajó al Lejano Oriente para exportar a nuestro país lo mejor de la cultura oriental, que no solo es la comida. La tecnología también es un bien muy preciado.
A ver, Juan Yuan es el consejero delegado de... ¿De qué?
Weimei.
Weimei, vale, perfecto. Hola, ¿cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes.
Ese apellido no es muy español.
¿Mi apellido?
Sí, tu apellido no. Tu nombre sí que es como el mío. Pero sí. ¿El apellido de dónde es?
De China.
De China. ¿Qué es Weimei?
Bueno, Weimei es una startup de telefonía móvil.
Sí.
Estamos especializados en trabajar con, en distribuir aquí en España, teléfonos móviles, smartphones.
Ah, sí. ¿Y cuándo empiezas con esto? ¿Cuándo empezaste con esto?
Bueno, empezamos tanto mi primo, Pablo, mi cofundador aquí, como yo, empezamos hace 2 años.
¿Y no es un mercado que está muy saturado, este de los teléfonos móviles, para que tú te inventes un teléfono?
Bueno, esto me lo preguntan bastante.
Claro.
Y es un mercado, bueno, siempre se dice, es un mercado con mucha competencia, ¿no?
Sí.
Pero yo
se
lo
dice
miro...
que es un mercado muy maduro, que dicen los estos que saben. No, ni siquiera, no, no, tampoco.
También se dice eso mucho.
También se dice eso mucho.
Pero
¿no?
yo a mí me gusta verlo de... Sí. De otro ángulo, ¿no?
Venga.
Se puede ver, como siempre se dice, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no?
Correcto.
Y esto sí que es una industria muy, muy competitiva,
sí,
pero también es una industria que te da muchas oportunidades. Y sobre todo para una startup con nosotros, una startup en tecnología, esta es una industria que nos da siempre muchas oportunidades, porque cada 2 años sale algo nuevo, sale una tecnología nueva.
¿Pero tú eres distribuidor o eres tú?
Somos fabricantes.
Fabricantes de teléfonos.
Sí.
¿Y dónde los fabricas?
En China.
En China. ¿Y cuántos teléfonos vendes tú?
Bueno, el año pasado, en 2016, cerramos unos casi 30.000 teléfonos móviles.
¿Y qué tal son? ¿Son buenos los teléfonos?
Bueno, son muy buenos teléfonos móviles. Competimos, tenemos unos móviles que a precio-calidad son muy competitivos.
¿Cuánto cuesta el móvil que vendes tú? ¿Cuánto cuesta?
Tenemos un rango desde 100 euros hasta 325.
Vale. ¿Por qué se te ocurre meterte en este negocio? Que depende de cómo lo mires, está medio lleno y medio vacío. ¿Por qué este negocio no abrir un camino nuevo, como por ejemplo los amigos estos que se dedican a imprimir el sonido?
¿Por qué nos metemos aquí, ¿no? Bueno, también todo surge un poquito de la pasión de dos jóvenes, ¿no? Tanto mi primo como yo.
¿Soy jovencito los dos o qué?
Bueno, somos jovencillos.
¿Sí?
Somos jovencillos.
¿Qué años tienes tú?
Yo 27.
Es un chaval. Sigue.
No, empezamos pues como hijos de inmigrantes aquí en España.
Ajá.
Pues de pequeño nos tocaba ayudar en el negocio de nuestros padres,
sí,
¿no? Y mis padres tenían pues tiendas aquí de bazares de electrónica.
Sí.
Y en esos veranos y en esos inviernos, navidades, ayudábamos en las tiendas y trasteábamos con los móviles. Tocábamos todo tipo de tecnología. Y ya desde pequeño, pues eso, un poco nos inculcó un poquito esa pasión por la tecnología.
Dime, ¿cuánto tiempo lleva la empresa? ¿Me has dicho cuánto tiempo?
2 años.
¿Y cuántos sois en la empresa?
Somos 9.
9 aquí en España.
Aquí en España, 9. Y tenemos luego 7 ingenieros de software en China.
En China. ¿Con cuánto dinero has puesto en marcha la empresa?
Bueno, tenemos mucha ayuda de financiación de varios bancos aquí en España.
Ajá.
Y luego también, pues, siempre está la ayuda de familiares y amigos, ¿no?
¿Y el teléfono cómo lo vendes? ¿Lo vendes, tienes tienda o cómo haces? ¿O cómo hay que comprar? ¿Este teléfono que tienes aquí es nuevo? ¿Cómo es esto?
Sí, este es un prototipo, de hecho, que estamos trabajando.
¿Y ese teléfono qué hace?
Bueno, este teléfono hace unas fotos espectaculares.
Ah, sí, hace buenas fotos. Dime, ¿y cómo los vendes los teléfonos? ¿Los vendes, los mandas a casa, pones una tienda? ¿Qué haces?
Bueno, cuando empezamos, distribuimos por 2 canales principales, que uno era nuestra web, y luego un partner que nos ayudó mucho, mucho al principio, que son The Phone House, ¿no? Sí. Siguen siendo muy fuertes.
Dime una cosa, para hacer un negocio España-China, en este momento es sencillo establecerse, empezar, poder traer el material, es decir... Bueno, tienes tenido que abrir un camino nuevo, ¿no?
Sí, es complicado. Todas las aventuras son complicadas, ¿no? Aquí no hay nada fácil, pero aquí está lo bueno, ¿no? Es lo divertido también, ¿no?
Sí.
Para trabajar con China, siempre me preguntan esto también mucho,
sí,
se necesita conocer a la cultura china, ¿no? También se necesita viajar ahí, conocer a la fábrica. Mucha gente de otras industrias, ¿no? También me preguntan, pues, yo quiero hacer negocios con China y eso, yo quiero, busco o abrir una empresa que también trabaje con China, pero tengo miedo, o desconfío. Lo primero que les digo es siempre conoce la cultura, viaja ahí, conoce a las personas y ya luego empieza a hablar de negocios.
¿Tú dónde naciste?
Yo nací en China.
En China.
Pero vine aquí a los 4 años.
A los 4 años. Tienes 20, o sea que llevas aquí 23 años. fin.
Llevo en España.
La cultura española
tiempo.
También te la conoces bien, por lo que veo. Y el mercado español bueno, también. Sí. Pues que vaya muy bien, Juan Yuan, consejero delegado de Waymay. Gracias por estar en la linterna de este tiempo de emprendedores.
Muchas gracias a
vosotros. Hasta siempre. Belén, queda tiempo para uno más hoy.
Sí, Juan Pablo. Alguien que llega...
Esto va bien hoy.
Sí, sí. Alguien que llega desde la mismísima Silicon Valley. Si nosotros venían de Boston, pues nada, también de muy lejos. Ha conseguido crear la primera y única plataforma de marketing digital para pymes que introduce el posicionamiento web al movimiento Do It Yourself o Hazlo Tú Mismo.
Dani Molas, consejero delegado de Colau. Hola, Dani, ¿cómo estás?
Buenos días, buenas tardes. Ante todo, pues un honor, Juan Pablo y Belén, estar con todos vosotros.
¿Dónde estás?
Y con todo. Perdóname, sí, dime.
¿Dónde estás, amigo?
Pues en San Francisco. Estamos en el centro del Silicon Valley.
Uh-huh. En el centro de Silicon Valley, que es un buen sitio. ¿Qué es esto del movimiento Hazlo Tú Mismo? ¿En qué consiste esto de Hazlo Tú Mismo?
Pues sí, bueno, pues antes que nada, un honor estar con vosotros y con vuestra audiencia. Me gustaría recordar a mi abuela, en paz descanse, Francisca Moraleda, sí, que además de ser una gran abuela, era una gran seguidora de vuestro programa. Seguro que nos está escuchando hoy con mucho orgullo desde arriba.
Muy bien. Cuéntame cuál es tu proyecto.
El movimiento Hazlo Tú Mismo es lo que nos permite hacer lo que sea sin saber cómo se hace. Ya. Es decir, nos estamos ahora adentrando en la tecnología Hazlo Tú Mismo.
Sí.
Puedes hacer una página web sin saber programación, ajá, con plataformas que te permiten hacerlo en 5 o 10 minutos.
Yeah.
Puedes también hacer la declaración de la renta sin saber nada, sí, del código de impuestos, solamente respondiendo unas preguntas. Puedes incluso crear un vestido sin saber cómo coser con las impresoras 3D.
Yeah.
Y esto es lo que se llama el movimiento Hazlo Tú Mismo, que te permite hacer lo que sea sin saber cómo se hace.
Y tú le prestas servicio a las pequeñas y medianas empresas para todo eso.
Exacto. Colau, que es la empresa que yo he fundado, Colau, con cada kilo,
sí,
es la primera plataforma que permite a las pymes posicionar su página web en la primera página de Google. Yeah. La barrera que las pymes tenían hasta la fecha, uh-huh, y que Colau por primera vez rompe, es que no tenían el tiempo para hacerlo, sí, o el conocimiento para hacerlo bien.
Uh-huh.
Estas eran las dos barreras que impedían hasta la fecha a las, sí, pymes posicionarse ellas mismas en, uh-huh, Google. No tenían el tiempo para hacerlo, sí, y no tienen el conocimiento para hacerlo bien. Es lo que Colau...
Sí.
Dígame, perdón, sí.
No, te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo lleva la empresa y a cuántas empresas has ayudado?
Pues mira, Colau lanzó en octubre del año pasado, tanto en España como en los Estados Unidos.
Sí.
Estamos en pleno lanzamiento ahora en Latinoamérica.
Sí.
Y Colau hasta la fecha ha tenido una demanda impresionante. ¿Por qué? Porque este problema de no estar en la primera página, pongámoslo en perspectiva, Juan Pablo. En España hay 3 millones de empresas. El 97% tiene hasta 9 empleados. Estamos hablando de empresas de contabilidad, floristerías, peluquerías, clínicas dentales. El 97% tiene hasta 9 empleados, lo que significa que es muy probable que ninguna de estas personas sea un experto en marketing.
Claro.
Como no hay nadie que sea un experto en marketing, estas dos barreras les impedía estar en la primera página de Google. Tiempo para hacerlo,
sí,
conocimiento para hacerlo bien.
Entonces, ¿a cuántas has ayudado? Sí. ¿Cuántos clientes tienes ya?
Pues estamos ya casi los 200.000.
¿200.000? ¿Españoles solo?
Sí. No, entre Estados Unidos, ajá, México y España.
Oye,
hemos de decir que... Sí.
No, te iba a decir que 200.000, ¿y por qué te vas a Silicon Valley?
Bueno, yo vine aquí en el año 2001, cuando, sí, la burbuja del .com estaba ya explotando para vivir, sí, de más cerca el ecosistema startup.
Sí.
La segunda burbuja de la financiación acabó de explotar hace 2 años, que nació con mucha fuerza en el año 2010, y ahora pues nos encontramos en un tiempo apasionante en el Silicon Valley, que, ajá, es el motivo por el que vine, para estar de cerca en este ecosistema startup, que es las startups que sin financiación,
ajá,
empiezan y orgánicamente crecen, que es el caso de Colau. La empresa que yo he fundado. No hemos contado con financiación externa, sino que hemos crecido de manera orgánica.
Yeah.
Al crecer, vamos contratando. Esto es lo que está convirtiendo en el futuro, ¿no? Startup, el no depender de,
sí,
financiación externa.
¿Cuánta gente trabaja contigo?
Pues somos 18. En Colau somos 18, desde Hawái hasta Kazajstán. Pasando por España.
¿Cómo se te encuentra?
Dime.
¿Cómo se te encuentra? ¿Cómo el que esté escuchando y quiera tus servicios, qué tiene que hacer?
Pues mira, colau.es, colau con cada kilo.
Vale.
Lo único que han de tener son 5 minutos, porque Colau también es una plataforma completamente gratuita. Es,
vale,
decir, no solamente se rompen, que es lo que la tecnología nos está ayudando,
sí,
a eliminar costes innecesarios. El Colau no solamente rompe la barrera del tiempo y el conocimiento, sino también la del dinero, que es la que tenían que recurrir las pymes para contratar una agencia.
Muy bien.
En este caso, la tecnología nos ayuda a eliminar costes y a poder acercar, en este caso, el posicionamiento web a todas las pymes, independientemente de si tienen tiempo, conocimiento o si pueden pagar a una agencia.
Muy
y en
bien.
Este caso, estar en Google es realmente la solución para las pymes, porque el 80%, ¿no?, según dijo Google hace poco, de los compradores potenciales van a Google para comprar, antes de comprar, para hacer la investigación del producto.
Bueno.
Si las pymes no están en la primera página, pues dejan de capitalizar y sus competidores sí están, pues están perdiendo negocio.
Pues yo te agradezco tu presencia hoy en La Linterna, en este Tiempo de Emprendedores, desde Silicon Valley, desde San Francisco. Dani Mola, consejero delegado de Colau. Gracias y un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, buenos días, buenas noches.
Camino de las 8 de las 7 en Canarias, en La Linterna, en la cadena COPE, hasta aquí el Tiempo de Emprendedores. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.